Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, oyentes de Entre Amigas, reencontrarnos en un nuevo programa con varios temas para compartir en esta oportunidad. Hoy nos vamos a meter de lleno un poco a hablar de la tercera edad, ¿no? Esa etapa que Dios nos permite a muchos llegar. A muchos lo ven por ahí decir, bueno, la vejez y demás, y otros lo ven de otra manera y dicen, ¿de qué se trata? De un privilegio en realidad, y es así, lo creemos. El saludo que me acompaña hoy, Vito San Martín, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria, contenta de estar contigo y con nuestras amigas. Y como decías, ¿no? La palabra dice que corona de honra es la vejez.
Exacto.
Y vamos a tener el testimonio de Blanca, que ha planificado esta, de que digamos que es la última etapa de su vida, claro. Pero lo ha planificado y lo está disfrutando muy bien.
Está bueno eso. Vito, vamos a proponer una receta en el programa de hoy que tiene que ver con limón, si a la gente le gusta. Uh-huh. Es dulce, ya les aviso. Es un dip de limón, es bien sencillo. Necesitan el jugo o el zumo, como quieran decirle, de 4 limones grandes, 4 cucharadas de miel, 250 gramos de yogur griego, dice la receta, pero si ustedes quieren pueden usar yogur común, y ralladura de una cáscara de limón. Para preparar el dip de limón tienen que mezclar el jugo de limón con la miel hasta conseguir una sustancia homogénea, luego añadir poco a poco y sin dejar de batir el yogur a la mezcla de limón y miel. Luego vierten en pequeños recipientes la mezcla que acaban de preparar y decoran con un poco de ralladura de limón. También pueden agregar un fruto rojo, como se puede ver o se sugiere en esta receta, y se reserva en el refrigerador durante una hora. Esto se retira y se disfruta del dulce sabor de este postre, bueno, que se puede comer directamente o tal vez acompañarlo con otro postre. Vito, vamos a compartir entonces la entrevista con Blanca Sosa, una persona que vos bien señalabas ha planificado esta linda etapa.
Sí, con sus 78 años, en esta parte de la entrevista, que lo vamos a hacer en dos programas, nos habla acerca de lo que fue su carrera, de cómo ella se dedicó, pero como en el momento que tuvo que dejarlo atrás, lo dejó atrás y siguió con otras áreas de su vida para desarrollar.
Hacemos una breve pausa y enseguida nos metemos de lleno a la entrevista a Blanca Sosa.
Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste el polvo mi vida, mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, yo quiero ser tu vasija. Y yo, varón soy, en el trono estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios en manos del alfarero.
Mis pedazos juntaste de suelo cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste.
Queridas amigas, es un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio de la entrevista. Y hoy nos acompaña una nueva amiga para compartir con nosotros. Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por entrevistarme y querer saber un poquito de mi vida, así que muchas gracias a ustedes.
Blanca, bueno, para quienes la conocemos, ella, una cosa que la caracteriza, además de la simpatía, es la actividad. Ella siempre está en constante actividad. Y nos va a contar un poco acerca de las decisiones y las decisiones que tomó antes y que toma día a día y cómo el Señor la ayuda, ¿no? Con respecto a seguir adelante en una etapa en que tal vez muchas personas dicen, bueno, ya terminé, ya cumplí, ya no tengo más nada para hacer, que es después de la jubilación.
Claro, las decisiones las tomé, digamos, justamente antes de la jubilación. Me quise preparar, ponerme objetivos porque no quería venir a estar en mi casa mirando ver pasar la vida a través de una ventana. Y como tenía muchas cosas pendientes, bueno, las puse en práctica, las planifiqué, las elaboré y las preparé. Y bueno, realmente ya de eso hace 13 años y cada vez tengo algo nuevo. Me gusta incursionar, pero siempre tengo decisiones de tomar y trabajo para tomarlas.
¿Podés contarnos un poco a qué te dedicabas antes?
Yo era partera, mejor dicho, soy partera. Sí. Dejé de ejercer. Trabajé 45 años de partera. Y bueno, y pienso que la vida que tengo ahora, que tengo a Dios en mi vida, disfruto de todo lo que trabajé en 45 años. Me doy una vida alegre, bueno, después más adelante comentaré, pero sinceramente que no era lo que yo quería estudiar. Yo quería estudiar para arquitecta. Sí. Y bueno, ahí hace, por ejemplo, 60 años atrás, las decisiones las tomó mi mamá y me dijo que tenía que estudiar para partera. Y bueno, después del primer parto, amé. Y ahora la amo más todavía porque Dios me dio el don de traer vidas al mundo. Y por eso todo lo que me propongo ahora es usar mis manos, que es el don que Dios me dio. Todo lo que yo hago es con las manos, tanto las ocupaciones que tengo es sacarle el mejor fruto a mis manos. Y a veces pienso, ¿cómo no voy a hacer las cosas bien cuando yo tantas vidas dependieron de mí, verdad? Y cada nacimiento para mí era algo hermoso. Y todavía más porque siempre me gustó atender a las primerizas, a las primigestas. Porque aquella ansiedad de la madre que iba a ver su bebé por primera vez en aquella época, porque ahora con el 3D ya ves la imagen, pero en aquella época, ¿qué será? ¿Será varón? Aquella expectativa que había en su entorno, y después cuando nacía el niño se lo poníamos arriba de la madre, inclusive yo tenía una manera de trabajar, que las pacientes confiaban mucho a mí, porque por mi tono de voz yo le hablaba, y cuando nacía el bebé que asomaba la cabeza, las madres por lo general cierran los ojos, y yo se los hacía abrir para que vieran cómo su bebé iba naciendo, que es algo hermoso para la paciente, y bueno, y después, ¿qué es? Que es, bueno, nena o varón, ¿verdad? La verdad que me dio muchas satisfacciones. Y la amé. Y me quedó aquello que algún día, si yo pudiera estudiar arquitecta, pero no, cuando pude ya tenía muchos años. Y tenía otras tareas, otros objetivos tenía. Y bueno, entonces ese es el tema de que soy partera y hasta el día de hoy también me siento identificada, porque cuando veo una embarazada me llama la atención y lo primero que le digo, vas a tener un varón o una nena. Tengo ese don que Dios también me ha dado, ¿no? Me equivoco, ¿verdad? Pero no, pero por lo general le acierto,
sobre todo.
Y bueno, 45 años trabajando en eso, la verdad que hermoso. Sí. Pero el día que me jubilé, automáticamente borré todo lo que era salud, todo lo que, inclusive hasta del aparato de presión, las inyecciones, guantes, saqué todo de mi vida. Amén de que yo trabajé acá en el centro de salud 15 años, y entonces todo el Cerrito La Victoria, todo el barrio Borro, todas las 40 semanas yo me iba a ver a las pacientes.
Claro.
A las pacientes, y entonces me conoce mucha gente, y más todavía, cuando yo iba a ver a las pacientes, nada que ver con lo que es ahora. Entonces decían, ahí viene la doctora, no, yo soy partera. Y en aquella época las casas eran muy, muy pobres, muy, muy paupérrimas. Amén de que me decían, siéntese, doctora, eran camas de madera con elástico. Yo pesaba 120 kilos en aquel entonces. Yo decía, ay madre, te voy a romper la cama. Entonces, Digamos, y tengo en mi entorno de mi carrera muchísima, muchísima satisfacción. Hoy por hoy voy por la feria, uh-huh. Y están los hijos grandes de 20, 30 años, hasta sí. de 40 años, uh-huh. Y me dicen, esta fue la doctora que te trajo al mundo. Yo decía, ay, por favor, no digas tan fuerte. Y en el barrio me conocen por, ay, la partera blanca, la partera blanca. Uh-huh. Y eso a mí me da satisfacción, porque quiere decir que tienen un buen recuerdo de mí, claro. Que las traté bien, ¿no?
El trabajo bien hecho
y acá en Centro Salud yo fui la que inauguré el parto sin dolor, no, el parto sin temor, uh-huh. Porque lo que existe es el parto sin dolor y no, uh-huh. Si nos basamos en la Biblia dice que parirás con dolor, el tema está también que trae acarreado con qué, cómo se gestó ese niño, uh-huh. Si se gestó por amor, se gestó por obligación, si se gestó por comprar un compañero, un marido, un esposo, uh-huh. Y eso generalmente en el trabajo, en el parto, el trabajo de parto se manifiesta, uh-huh. Y entonces yo siempre trataba, el dolor lo van a tener, uh-huh. El tema es tener confianza en saber respirar, digo yo, y cuántas contracciones son, doctora, me decía, uh-huh. Y digo, no, y son mil contracciones, yo le inventaba, claro. Esto, ¿viste? Sí. Le digo, son mil contracciones, así que cada una que ustedes vayan teniendo la van descontando,
claro, sí,
entonces,
sí.
Y después me decía, me venían, ay, partera, gracias a usted, no, gracias a ti que entendiste lo que yo trataba de explicarte y lo aplicaste, uh-huh. Y a veces cuando me dicen en la feria, yo digo, qué hermoso niño que traje, qué hermoso hombre que traje. Sí, sí. Y me da muchas satisfacciones, me dio y me sigue dando, uh-huh. El haber sido partera.
Blanca, dentro de esas cosas que decías que te habían quedado pendientes,
sí.
Nos decías que te preparaste antes de la jubilación.
Sí, antes de la jubilación.
Para
sí.
poder
llevarla a cabo.
Lo
primero que hice fue entrar en un coro.
Uh-huh.
En un coro, porque siempre me gustó cantar. Canto horrible, espantoso, pero siempre me gustó cantar. Y bueno, digamos que enseguida, inclusive antes de retirarme del trabajo, yo había fallecido mi esposo de forma muy, muy brusca, y a los 4 meses me vieron mal en el BPS, donde trabajaba, mejor dicho, perdón, y ¿qué te pasa, Blanca? ¿Qué te pasa? Y bueno, justamente digo, ¿y qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Digo, yo quiero hacer muchas cosas, le digo, pero quiero ir a un coro. Y encontré un ángel, como decimos nosotros ahora, que me llevó a este coro, y ya hace 14 años que estoy en este coro.
Y a partir de ahí, ese encuentro con el coro, ese empezar a hacer lo que tenías anhelo de hacer.
Claro, el anhelo
surgieron muchas cosas, ¿no?
Exactamente, pero el mayor anhelo que tenía en el coro era tocar las castañuelas.
Uh-huh.
Y me costó muchos años esperar eso, que también era un anhelo desde que tenía 7 años,
claro.
Siempre tuve ese anhelo de tocar las castañuelas. Pero nunca se pudo llevar a cabo, más allá que a los 7 años los Reyes Magos me dejaron un par de castañuelas,
sí.
Que hasta ahora me pregunto dónde fueron a parar. Y en el coro me empecé a integrar, y cuando sí, me jubilé, ya tenía varios proyectos. Tenía.
Uh-huh. Blanca, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a volver para que nos cuentes cuáles son esos proyectos y esas actividades que comenzaste a desarrollar a partir, bueno, de la jubilación y esa puerta que se abrió a raíz de tu entrada en el coro. Quédense por allí, amigos, que enseguida volvemos.
Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540.
Estamos de vuelta conversando con Blanca, nos está contando acerca de, bueno, de su preparación para la jubilación y esta etapa que es muchas veces para descansar, pero que muchas veces las personas se dejan estar, dicen, bueno, ya cumplí con la vida. Y Blanca, nos habías comenzado a contar cuáles eran las cosas que te habías visto motivada a hacer.
Lo primero era hacer computación. ¿Por qué? Porque en ese entonces era el auge de la computadora y de todas las cosas, de los jueguitos. Entonces me decían, ay, Blanca, cuando te vayas vas a ver que vas a estar con la computadora. Yo decía, no, yo no quiero encerrarme en mi casa.
Claro.
me jubilo y empezaron y empecé a sociabilizarme, uh-huh. a tener amigas, a ir a té, a pasar el día, y con el coro mismo viajamos mucho nosotros. Uh-huh. Y entonces, claro, como que a mí se me abrió un mundo que no existía para mí, porque yo era de mi casa, el trabajo a mi casa, 45 años. Yo tenía amistades, sí, pero muy, muy light. Entonces ahí se me habló una panacea de tener amigas, compañeras, salir, ir al teatro. Uh-huh. Y entonces ahí yo dije, entonces, ¿qué era el tema? Ay, sí, porque el Messenger, ay, sí, porque el Mail. Y yo parecía un abanico porque me negaba la computadora. ¿Por qué me negaba? Porque yo trabajé 8 años, 10 años en el BPS con la computadora. Y a nosotros no nos enseñaban porque éramos las de la salud. Las de blanco. Uh-huh. Y yo tuve que aprender sola. Claro. Y yo tengo, hoy por hoy mismo, tengo un rechazo por la computadora. Uh-huh. La uso, sí, y me sirve muchísimo. Uh-huh. Pero no esclavizarme la computadora, como tampoco me esclavizo al celular. No. En esta época, sí. Digo yo, el celular y la computadora son el cepillo de dientes. Uh-huh. Cuando lo uso, cuando lo necesito. Uh-huh. Y bueno, tú sabes que íbamos a tomar el té al centro, íbamos a un almuerzo, y yo te di un abanico. Y entonces dije, no, Blanquita, tú no te puedes negar, tenés que actualizarte. Y lo primero que hice fue un curso de computación.
Y qué importante, tú tuviste la posibilidad de hacer un curso de computación.
Para adultos mayores.
Pero ¿cuántas personas hay que deben estar hoy en la misma situación? Y qué importante este mensaje para los que saben, de poder tomarse un rato de explicar cómo funcionan las cosas.
Claro, ahora la ventaja que hay acá en Uruguay es que te dan la tablet. Uh-huh. Y entonces como que se le despierta un mundo, sí. Y las señoras mayores, adultos mayores que quieren una tablet, están ahí, uh-huh. ahí, porque no tienen otra cosa.
Claro. Uh-huh.
Pero yo, el primer paso que di fue aprender computación.
Claro.
Fui a un curso gratis, hice los 3 cursos, aprendí uh-huh. Word, aprendí hasta películas hacer, uh-huh. pero yo me quedé con el Word y el Mail y los uh-huh. mensajes y eso. Bueno, esa etapa la cumplí,
sí.
Y después yo me sentía tremendamente bien porque intervenía,
claro.
y siempre mandaba, yo siempre mandé mensajes, porque yo también ya iba a la iglesia,
uh-huh.
yo ya iba a la iglesia, y el tema de la iglesia y de Dios fue también algo muy especial, es decir, todas las cosas. Pienso que soy yo, que como me encanta crecer, me encanta aprender, uh-huh. para mí todo me fascina, todo lo que hago me fascina.
Uh-huh.
Y el tema de la iglesia y de conocer a Jesús también fue una revelación tremenda, porque te digo, mi esposo falleció un miércoles,
uh-huh.
y el jueves aparecí en una célula. Uh-huh. No me digas cómo, por qué, no sé. Tenía una amiga que me hablaba de la célula, del cristianismo, esas cosas, estaba de evangelismo, pero yo a las 24 horas estaba sentada en una célula a 3 cuadras de mi casa, uh-huh. un jueves, y yo lo que recuerdo que decía, es la partera que falleció el esposo. Así que yo hace 14, si mi esposo hace 14 años, el 19 de noviembre, el 20 de noviembre, hace 14 años que estoy en el camino de uh-huh. Jesús. Y siempre estoy incursionando. Entonces voy a la computación, yo pasaba muchos mensajes, muchas historias uh-huh. de personas evangélicas de la vida de Jesús.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y siempre me encantó crecer, uh-huh. crecer. Y todos los cursos que había en la iglesia que yo iba antes, yo todos los hacía. Y después acá en pandemia, bueno, la verdad que para mí también fue la revelación, y donde yo, que también a partir de escribir tanto de Jesús, se me despertó la fibra de escritora, porque uh-huh. inclusive ahora termino de escribir un libro, uh-huh. también es otra. Es decir, yo siempre estoy tratando de crecer, de saber, de aprender,
uh-huh.
porque en mi persona no me gusta quedarme en el tiempo,
uh-huh.
y más ahora que sé que quedarse en el tiempo es morir,
uh-huh.
es morir. Y siempre me gusta avanzar, crecer y aprender, estudiar, leer.
Uh-huh. Blanca, una de las cosas que comentabas recién es que te gusta avanzar porque es tu forma de avanzar también, pero quedarse en el tiempo es morir. ¿Por qué decís eso?
Porque lo que te quedas en el tiempo, te quedas con lo que sabes.
Uh-huh.
Y la vida sigue, y aparte que te vas vinculando con personas, y al menos, lógico, si te quedas en tu casa, no te das cuenta, uh-huh. Pero yo ya pasé por esa etapa de quedarme 3 años acá encerrada, uh-huh. cuando yo pesaba 120 kilos, no podía ir a ningún lado, uh-huh. Me había quedado sin trabajo, no podía vestirme, no encontraba uh-huh. nada a mi talle, de ir a una tienda, como se llamaba en aquel entonces, no, señora, para usted no hay. Uh-huh. Yo pasé 3 años encerrada acá en mi casa, pero no me quedé cruzada de brazos. Uh-huh. Empecé a tejer, uh-huh. a hacer cosas acá en mi casa. Siempre estuve haciendo cosas, pero sí sé que parte de mi idiosincrasia, de mi personalidad, aprender.
Claro.
Pero sé que si uno se queda en la casa, por lo general, anula a la persona. Uh-huh. Eso lo digo por experiencia propia. Y si puedo aconsejar, no aconsejar porque no, pero si puedo hablar con las personas, yo comparto de que no hay que quedarse en la casa. Uh-huh. Aunque sea salir, ir hasta la otra cuadra y volver. Pero no salir para uh-huh. charlar y entretenerse con las vecinas. No salir con la escoba, no. Salir para cambiar, empezar a mirar los jardines, empezar a mirar o ir a un lugar que le dé paz, como ir a un prado, ir a un parque, sentarse, caminar.
Sí.
Y tampoco ir con las cositas en los oídos, no. Ir oyendo todos los ruidos, porque tenemos la bendición de oír, de ver, de hablar. Yo jamás me puse nada en los oídos. Pasan las motos, pasaban los autos. Yo caminaba muchísimo de aquel BPS, que eran 72 cuadras, uh-huh. pero yo iba mirando todo, las vidrieras, la gente, lo que hablaba. Inclusive cometía el error de cruzar en rojo, y el ómnibus y las motos. Uh-huh. Yo siempre, es decir, traté de disfrutar cada sentido que tengo. Uh-huh. Y el quedarse es ir menguando como persona y no tener más horizonte que la comida, la casa, lavar, planchar, bueno, ahora no se plancha, pero barrer, cuidar a los nietos, sí se cuida a los nietos, se cuida, pero tenemos que tener nuestro tiempo. Tenemos que tener nuestro y siempre estar incursionando y no sentarse 5 horas a mirar telenovelas. No, eso no. Eso hace que uno que muera, digamos, las ganas que uno tiene de vivir. Uh-huh. Aparte que el hacer cosas activa las neuronas uh-huh. y alejamos el fantasma del Alzheimer. Uh-huh. Mismo, o hacer palabras, yo qué sé, hacer, uh-huh. pero salir del entorno de la casa. Uh-huh. Salir, pero tampoco salir para ir a la casa de la hija a lavar la cocina, a limpiar el baño, no, esas cosas domésticas no, cosas que a uno, que yo pienso que el individuo como hombre debe tener anhelos insatisfechos, debe tener cosas que no hizo, pues hay que hacerlas ahora, porque estamos viejos, no estamos viejos. No estamos viejos porque tenemos ese espíritu de, ay, yo voy a aprender esto. Yo siempre me gustó el crochet. Y gracias al crochet, y fui a un curso a hacer crochet, encontré una profesora a 8 cuadras. Y como te dije, empecé a aprender. Bueno, el tema de, volviendo al otro tema de los objetivos, yo decía, si yo pudiera algún día tocar las castañuelas acá, y si yo pudiera un día tocar las castañuelas acá. Entonces, cuando cumplí 70 años, iba a ser una fiesta fastuosa. Iba a reunir a toda la familia que hace más de 60 años. Entonces, cuando saqué la cuenta, hice números, yo dije, ¿gastar tanto dinero para 6, 7 horas? Dije, no. Yo me hago un viaje. Me hago un viaje a España. Eso sí, el objetivo que me puse, cuando ponga un pie en España, lo primero que me compro es un par de castañuelas. Uh-huh. Y yo me pongo objetivo y trabajo. Y a veces me caigo, me levanto y sigo, porque hay inconvenientes. Primeramente, hay inconvenientes en nuestro cuerpo, en nuestras manos, y en nuestro bolsillo, en nuestro dinero también. Y lo primero que hice fue comprar un par de castañuelas. Uh-huh. Y claro, entonces cuando yo fui a un comercio muy importante en España, me dice, ¿quieres profesionales? Dije, ay, no, mi hijo, le digo, no, porque quién sabe si yo voy a encontrar quien enseñe a una anciana como yo, ya tenía 70 años. Uh-huh. Y bueno, y como Dios está siempre en mi vida, me puso a un ángel que a los 70 años me enseñó y que me costó un año tocar las castañuelas, más o menos algunos toques. Sí. Y entonces seguí. Entonces se me cumplió. Y digo, bueno, a los 3 años de estar aprendiendo, le digo a la profesora del coro, bueno, Sandra, yo ya sé tocar las castañuelas. Voy a tocar un paso doble. Y ahí crecí. El otro objetivo, ahí digo yo, ay, si yo algún día, decía mi profesor, pudiera tocar en el Sodre, y toqué en el Sodre. Uh-huh. Pero no porque yo me lo propongo, pero Dios me allana todo eso. Uh-huh. Me proporciona, me cumple, y yo con mis manos a todo.
Agradecemos mucho, Blanca, lo que nos estás contando, y te invitamos para un próximo programa a poder acompañarnos, y a ustedes, amigas, las invitamos a seguir en sintonía de Entre Amigas. Muy bien, así pasaba entonces esta primera parte de la entrevista con Blanca Sosa. Nos contaba acerca de cómo fue el proceso de caer en que estaba llegando la etapa del retiro, de la jubilación, y cómo va llevando sus días. Uh-huh. Queremos compartir con ustedes una reflexión que la leemos de la Biblia Devocional para la Mujer y se titula Aprenda a contar sus días. Decimos, juventud, divino tesoro. ¿Pero qué hacemos para conservar ese tesoro? Los años se nos escapan como la arena seca y fina entre los dedos. ¿Qué nos queda? Llevamos nuestra vida llena de actividades. ¿Cómo aceptar el retiro de ellas? Moisés le pide a Dios sabiduría para poder vivir día por día victoriosamente, para vivir de tal manera que la tarde sea tan hermosa como lo fue la mañana y que los colores del ocaso sean tan brillantes como los del amanecer. Dios permita que la senda que transitemos sea como los primeros albores de la aurora, cuyo esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud, como dice Proverbios 4:18. Se cuenta de un viejo manzano que tenía sus ramas arrugadas y en apariencia secas. Cada día se descascaraba y se veía más seco y muerto. Pero qué sorpresa, llegó la primavera y aquellas ramas se volvieron a cubrir de hermosas y sencillas flores blancas, en las que miles de abejas encontraban un dulce néctar y al final del ciclo una hermosa fruta. A pesar de su apariencia exterior, seca y poco atractiva, por aquellas ramas corría una savia que mostraba su verdadera vida interior renovada cada año. Busquemos hoy en la palabra de Dios la enseñanza y sabiduría que nos hará vivir victoriosamente en la mañana de la juventud, en el mediodía de la madurez de la vida y aún en el ocaso de la ancianidad.
Nos estamos quedando sin tiempo en este programa, con la promesa de volver con esta entrevista, la segunda parte en el siguiente programa. Les contamos que se pueden comunicar con nosotros, lo pueden hacer por casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.com. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org o escribirnos rápidamente por WhatsApp al 00598-99000-540. Reitero, 00598-99000-540. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.